Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce en YouTube, un formato muy diferente al que estáis acostumbrados a través de la radio, aunque también vamos a intentar emitir a través de la radio, pero en cualquier caso, queremos hacer esta prueba. Estamos en periodo de pruebas, por tanto, sí que os rogamos que seáis un poco, pues eso, benignos con nosotros con la finalidad de que poco a poco iremos teniendo mejor producción, mejor imagen, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí lo importante es empezar ya, y yo creo que estamos en un momento obviamente grave, y por tanto, todos en casa. Y la única fórmula era esta, de ponernos en contacto con el mundo del sector del automóvil, la industria del automóvil, la movilidad, la seguridad vial en general. Todo está revolucionado, ¿eh? Y a partir de mañana todavía más. Entonces nos hemos puesto en marcha para poder ofrecer este programa de YouTube, programa de Luz de Cruce, y lo hemos pasado de la radio a la imagen. Así que, bueno, nos van a conocer personalmente a cada uno de nosotros en casa, ¿eh? Con lo cual, lo dicho, por favor, ser un poco de tranquilidad con respecto a la imagen que puede ver en estos momentos, porque yo he tenido problemas, por ejemplo, con mi cámara web y otras muchas cosas. Pero bueno, vamos ya directamente a lo que nos incumbe, y voy a presentar a cada uno de los que van a intervenir en esta charla. Vamos a hablar del sector y, por tanto, se pone en marcha también importante a través de YouTube. Hay una charla que puede manejar incluso David de Diego y María José Alonso para que podáis hacer preguntas a través de YouTube y a través de las diferentes redes sociales. Ahora lo iremos informando. Y lo importante también es suscribirse por varios motivos que también contaremos. Bueno, yo soy Vicente Herranz, soy el director del programa Luz de Cruce en COPE, y por tanto, bueno, algunos me conocéis también de la televisión, porque llevo eso sí, un par de años sin hacer tele, pero a lo mejor algunos me conocéis. Tengo junto a mí a David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Vicente, buenas tardes a
¿Qué
todos.
tal? ¿Cómo estamos? Bien.
Bien, bien, afortunadamente bien, la cosa no va mal. Espero que tú por ahí también bien, ¿no? Toda la
Sí,
familia bien, Vicente.
todo. Todo, por el momento todo bien, esto es lo importante. En cualquier caso, David, experto, ya lo conocen ustedes, hombre experto en el mundo de la movilidad y sobre todo de la movilidad eléctrica. Pero bueno, para esto está para más cosas, para hablar de la industria del mundo del automóvil. Justo arriba está María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, ¿qué tal? Buenas. Hola.
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Bien.
Expectante, me encanta esto.
Sí, pues vamos a ver, es nuestro primer programa, por
Claro.
eso vamos a hacer lo que podamos, ¿eh? Para que nos pueda ver todo el mundo. Importante es suscribirse, muy importante que se suscriba a la gente para que
Efectivamente.
reciban la información inmediatamente a través de YouTube directo. Porque vamos a hacer este programa, vamos a intentar hacerlo, no sé si sea diario o las 24 horas, lo que sea. Aquí estamos un poco para ayudar al
Correcto.
sector del mundo del automóvil. María José está llevando las redes sociales, además, María José, ¿no? Aparte de YouTube.
Haré lo que pueda, haré lo que pueda. Solamente que estén atentos a las
Bien,
notificaciones y que,
de
como
acuerdo.
hemos puesto ya en redes sociales, cualquier sugerencia, información, pregunta, que lo hagan. Igual es un poco complicado responder a todos, pero iremos apuntando y en siguientes programas iremos contestando.
Junto a María José Alonso, a la derecha de sus imágenes, está Francisco Paz de la Academia de Transportista. Atención, porque vamos a hablar del mundo del transporte. Paco Paz, buenas.
Muy buenas, un
¿Qué
placer, don
tal? ¿Te
Vicente,
encuentras bien?
enhorabuena por la iniciativa, porque es
Sí.
muy importante la información, sobre todo la información que parta de criterios, ¿no? Porque hoy en día con tantos bulos es otro virus más que está intoxicando y además nos puede afectar o incluso que no caiga una sanción enorme, ¿no?
Sí.
Entonces es importante la información buena en estos momentos, con lo cual intentaremos que así sea, don Vicente.
Bueno, y abajo de Paco Paz está Alex Adalid. Es el invitado de la jornada de hoy y yo supongo que de muchas más ocasiones. Alex Adalid es el director del suplemento de motor de las provincias y por tanto yo creo que el máximo, él dirá, no, hombre, pero yo creo que es de los máximos exponentes y conocedores del sector del automóvil en España, incluso diría en Europa. Alex, buenas.
Buenas tardes, Vicente. La verdad es que no creo que lleguemos a tanto, ¿no? Intentamos recopilar toda la información posible a nuestro alrededor
Sí.
y aportarla. Y muy importante, ¿no? Por una parte, desmentir esos bulos Y por otra parte, en esta época, intentar ser el mejor servicio público posible, ¿no? Todas esas dudas que nos están llegando, intentar solventarlas a nuestro alrededor, en el periódico, a través de la radio, de este nuevo canal. Y así que enhorabuena por la iniciativa, Vicente, y encantado de formar parte de este programa.
Bueno, perfecto. Tendremos que seguir las redes sociales, María José Alonso. Sobre todo es importante que nos digáis cómo nos veis y otras muchas cosas para ir intentando rectificar todos los errores, que van a ser muchos. Lo adelanto ya, que pueden ser muchos. Pero bueno, estamos empezando y lo importante es dar información al sector del mundo del automóvil, de la seguridad vial y de la movilidad. Así que muchísimas gracias, sobre todo, por estar ahí. Por estar ahí es fundamental. No sé si empezar por el mundo del transporte, por el mundo del sector de las ventas de automóviles, cómo van los concesionarios, todo esto vamos a hablarlo enseguida, ¿no? Empezamos, si os parece, porque no sé cómo está el sector del transporte en estos momentos, Paco Paz. Constantemente estamos recibiendo noticias del gobierno cambiando un poco lo que estábamos habituados dentro del sector del transporte, ¿no? Hay bueno, noticias sí, constantes, y supongo que los transportistas están en cierta tensión, ¿no? Ya publicábamos además en cope.es/Valencia, publicábamos el otro día que hay algunos transportistas que se están encontrando en una situación realmente lamentable, con poblaciones que a la entrada dicen que no los quieren, que no se paren allí, por favor. ¿Es así?
Sí, efectivamente nos encontramos también la otra cara amable, solidaria, que hemos visto, que gente que ofrece sus instalaciones y además no quiere ni siquiera recibir dinero por ello, ¿no? Lo hace totalmente altruista y apoyando a un sector. Y después vemos a otra gente que dice, oye, este puede ser alguien que me pegue el virus, con lo cual aquí ni te pares tú ni tu camión y no te queremos, y ponen incluso carteles para que no hagan allí sus descansos ni que aparquen camiones, ¿no? Pero yo creo que sobre todo el problema de hoy está en la información, ¿vale? Y tanto cambio que a veces es importante que haya continuidad en los problemas que va a haber. Hoy, con lo que ayer anunció el gobierno, ¿no?, de las restricciones, y el Consejo de Ministros ya lo ha aprobado, vamos a ver qué pasa, don Vicente, con esos camiones que ahora mismo están en ruta, que tienen su carga llegando a 40 o incluso 44 toneladas, que van a ir a una empresa que igual mañana resulta que está cerrada. A ver qué hace ese transportista con todo ese material. ¿Dónde puede dejarlo? Los centros logísticos lo mismo, aunque no sea el envío directamente al cliente. ¿Qué hago con esa mercancía? El centro logístico no tiene capacidad sino para tener mercancía de tránsito, ¿no? Es decir, que yo me quedo con esta mercancía, automáticamente la derivo para que el transporte capilar la lleve hasta la última milla. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa, si llega a esa empresa o a ese centro de cargadores logísticos y no puede descargar la carga? Tenemos un problema serio, porque no solamente es que esa carga no va a llegar, sino que ese vehículo está inutilizado para el transporte. No puedo vaciarlo. Entonces, yo creo que en las últimas horas tengo la confianza de que se dará respuesta para que ese camión quede liberado de esa carga y pueda realmente transportar lo que realmente interesa. Además, tenemos que ser solidarios ahora con el tema de que al transportista va a tener que hacer muchos traslados con su camión en vacío. Y esta es la ruina, con lo cual va a subir mucho el precio del transporte. Los cargadores y todos los usuarios finales tenemos que asumirlo y tenemos que ser capaces de empatizar con esta situación. Si ahora mismo, que es un sector con mucho autónomo, los asfixiamos de forma que no tengan capacidad económica, vamos a perder una parte muy importante de capacidad de transporte, con lo cual de nada nos va a servir los sanitarios, de nada nos va a servir los supermercados abiertos, si al final no me llega el material, que a la postre es el que puede facilitar que esta acción de choque que entre todos tenemos que hacer, pues quede perjudicada.
La gran duda que existe, parece ser, Francisco Paz, es si el sector de transporte está trabajando en todos los sentidos, es decir, puede recibir desde comida hasta otro tipo de utensilios. Es decir, si a una persona le falta la nevera, o se estropea la nevera, que es algo vital para un hogar, pues también lo recibe a través del mundo del transporte. ¿El transportista también está para eso o va a estar limitado?
Claro, esa es la pregunta del millón, sí, que esperemos respuesta inmediata, porque el comercio electrónico era una actividad que no estaba limitada en un principio, con lo cual lo que usted dice, yo puedo pedir una nevera o un televisor. Habrá que pensar si es lógico que en este momento un transportista o el que me lleva el televisor a casa se la tiene que jugar para estas cosas que no son de primera necesidad. Es muy difícil mantener el equilibrio entre lo que va a ser rentable o superable económicamente y la realidad actual. Con lo cual, ese maridaje, bueno, para eso tenemos a nuestros dirigentes que están formados y si no tienen gente experta a la que preguntar y resolver toda esta cábala. Pero es muy buena pregunta, don Vicente, porque ¿qué mercancías puede transportar ahora el sector del transporte y servir los centros logísticos? Pues esta es una de las respuestas que seguramente en muy breve plazo tiene que estar solucionada también.
Por cierto, hemos tenido algún problema en la conexión, por tanto, aquellos que ahora en este momento se han sumado a la conexión, les repetimos un poco todo lo que decíamos al comienzo. Este espacio lo vamos a hacer todo, intentar hacer todos los días. Lo importante es suscribirse. Soy Vicente Ranz de COPE Valencia, hago el programa de Luz de Cruce, relacionado con el mundo del motor, de seguridad vial y de movilidad. Cerca de mí, al lado mío, a este lado, está David de Diego, el hombre de las 3Ds. Arriba, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Junto a ella, Francisco Paz, hombre experto en el mundo del transporte, de la Academia del Transportista. Y abajo de Paco Paz está Alex Adalid, el director del suplemento de motor del diario Las Provincias. Lo digo porque estamos intentando llegar a algún tipo, a algún fin, que es difícil hoy en día, no sabemos ni qué va a pasar. Vamos a intentar elucubrar, entre comillas, o dar la información lo mejor posible para el sector del mundo del automóvil, la movilidad, seguridad vial, etcétera. No solo hoy vamos a hablar de todo esto, pero mañana hablaremos pasado al otro con gente relacionada con el mundo de la, sobre todo de la industria del automóvil, de seguridad vial, autoescuelas, todo lo que está relacionado con la movilidad, que hay un montón de personas en estos momentos pendientes de conocer qué es lo que está ocurriendo, ¿eh? Y lo dicho, ¿eh? Cualquier error que tengamos, por favor, no tenerlo en cuenta durante estos días, porque estamos todavía en periodo de pruebas. Francisco Paz, estábamos hablando del transporte, del mundo del transporte. No sé, David de Diego, si tiene algo que decir a lo que comentaba Paco Paz. Ya empezamos un poco con el diálogo.
Paco, a veces, mira, como dicen los británicos, es más importante el don't do que el do, ¿no? En este caso, si te parece, desde mi punto de vista sería muy importante todas las fake news que os habéis encontrado en cada uno de vosotros, tanto Alex como María José, como Paco, contarlas. Todo eso que habéis visto en redes que no era cierto o que pensáis que no es cierto, a ver si podemos aclarar, porque a veces que el usuario esté despistado es más peligroso que no sepa, ¿no? O que la información le llegue sesgada. Paco, ¿algún fake news que has visto que te haya llamado la atención?
Vale, voy a ser desobediente y te voy a cambiar la pregunta o la respuesta.
Vale.
Porque en vez de hablar de una fake news, te voy a hablar de una news que no tendría que ser fake y que en diferentes medios es contado con resultados diferentes. Algo muy sencillo.
¿De forma sesgada o de forma sesgada, no?
No, vamos a verlo. Una pregunta muy sencilla, ¿vale? ¿Ha cambiado todo esto de que, oye, los desplazamientos en coche tienen que ser de forma individual? Y solamente puede ser que vayas acompañado por casos de extrema necesidad o acompañar a un menor, una persona dependiente, etcétera, ¿vale? Bien. Sale la noticia el martes pasado en el que dicen que, bueno, que se elimina esta restricción y lo único que tenemos que hacer es que en los casos permitidos, para poder ir en un vehículo acompañado, tiene que ser en filas diferentes y manteniendo la mayor distancia, o sea, en diagonal, en sitios opuestos, es decir, que en un vehículo de 5 plazas, el conductor y el que va de acompañante en ese caso permitido, pues tendría que ir detrás del copiloto y si hubiera una tercera línea de asiento, pues entonces, en vez de detrás del que está detrás del copiloto, al otro lado, ¿no? Para que en esa diagonal mantengamos ese espacio que impida contagio. Ahora bien, la pregunta es, oye, ¿y entonces yo al trabajo puedo ir acompañado? ¿Puedo llevarme a un compañero o casos de parejas que acuden al mismo centro? ¿Puedo hacerlo? Bueno, pues nos hemos encontrado, si repasamos hemerotecas desde entonces, que en diferentes medios, hablamos de televisión pública, hablamos de televisión privada, hablamos de que en televisión privada todos sabemos que hay dos cadenas, ¿no? que aun con diferente nombre son del mismo color o del mismo equipo, por así decirlo, bueno, pues nos encontramos que incluso dentro de esas cadenas la información que ofrecen es diferente. Por eso digo que, bueno, ¿qué problema hay con todo esto? O sea, si la cosa simple que resulta de que, oye, puedo ir con alguien acompañado en mi coche al trabajo respetando lo que hemos dicho, la respuesta es sí, ¿vale? Pero esta respuesta clara que habría que haber dado resulta que es tan confusa que los medios lanzan cosas diferentes, ¿no? Por eso decía don David, y disculpa que te he cambiado un poco, ¿no?
Sí, sí, no,
que,
no, pero me parece perfecto la vuelta.
Quedamos como oficial y que puede provocar que en un momento dado yo, haciéndome eco de eso que acabo de oír en televisión, me oponga o no a los mandos de un vehículo y resulta que si me han engañado con que es no y llevo a alguien, pues el problema es que tengo a partir de 600 euros y si me enfado mucho que me resisto, incluso puedo llegar a 30.000 y si me enfado muchísimo puede llegar a ser un delito, ¿no? Es decir, que oye, yo acabo de oír una noticia en televisión española, por ejemplo, resulta que hago caso y eso me deriva a mí en una sanción o en un momento que con todos los nervios a flor de piel que tenemos puede derivar en algo gordo, ¿no?
Sí. Es un María ejemplo José, de tú has no tenido... complicada. Bueno, en este caso, María José, ¿tú has visto alguna fake news que te haya llamado la atención? Que dices, ¿cómo se les ocurre?
Pues mira, yo creo que a veces la gente con ese afán de intentar hacer el bien, lo que hace es colapsar más. Y me llamó la atención, por ejemplo, el hecho de que la gente redirigiera a ciertos supermercados, por lo menos de alguna manera, o superficies que venden prendas deportivas y accesorios deportivos para adquirir estas típicas mascarillas para buceo, snorkel y demás, y que las llevasen a cierto hospital, ¿no? Al final el propio hospital tuvo que emitir una nota de prensa con todo el tiempo y la pérdida de tiempo que eso conlleva, diciendo que no, por favor, que claro, se le amontonaba la gente en la puerta, pues con toda la buena voluntad del mundo, llevando pues mascarillas que tenían por casa de buceo, de snorkel y demás, pensando que iban a ayudar y que habían estaban haciendo una buena labor. Entonces yo creo que la mejor manera de no dejarnos engañar es seguir los canales oficiales, tanto Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, en este caso Generalitat Valenciana, GVA Sanidad, y a nivel nacional, lógicamente, Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad, incluso el perfil de la Moncloa. Porque es que si no, al final, en lugar de ayudar, colapsamos. Y aquí de lo que se trata es de encauzarlo todo para que se haga todo de manera ordenada y no provoquemos más colapso del que ya hay, que lo hay y mucho. Por cierto, tengo una pregunta, si queréis, en YouTube. Han preguntado referente a... ¿Puedo, Rand, comentar la pregunta?
Podéis lo que queráis, sin problema.
Vale, vale.
Hay libertad absoluta.
Pregunta en relación a los transportistas, que ahora son esenciales para efectivamente llenar todos estos supermercados, farmacias, laboratorios y demás con todos los productos de primera necesidad. Preguntan que si va a primar esa urgencia en llegar ese material a destino al descanso de los propios transportistas que están mal durmiendo, mal comiendo y que a lo mejor eso puede hacer que incremente la siniestralidad del transportista, tanto que miramos por la seguridad del mismo y al final igual aquí habría que buscar un equilibrio, ¿no? ¿Quién responde a eso?
¿Paco? A ver, Paco.
Bueno, si queréis respondo yo, ¿no? Se ha intentado hacer ese equilibrio y lo que se ha hecho es flexibilizar bajo criterios de racionalidad el que los conductores puedan extender la duración del periodo de conducción, que como norma no puede superar las 9 horas diarias. Se puede hacer esto ampliando una hora más hasta 10 horas, 2 veces por semana, pero siempre cumpliendo las pausas y los descansos diarios y semanales. Además, la conducción ininterrumpida, es decir, que yo en un camión no puedo superar las 4 horas y media sin haber hecho una pausa reglamentaria de 45 minutos. Y además, tengo que hacer los descansos semanales y lo único que van a hacer ahora es que antes el descanso semanal puede ser de 45 horas o reducido de 24 y no me permitían acumular 2 de 24 seguidos. Es decir, que en un resumen, ¿qué es lo que han hecho? Han aumentado el tiempo de conducción diaria, respetando siempre que esos 4 horas y media tenga un descanso. Están respetando que el descanso diario y el semanal sea cumplido, están respetando que el número de horas acumulables durante la semana no pueda ser superior a 56 y en dos semanas 90, y precisamente todo esto para favorecer el que, bueno, haya una cierta libertad en cuanto a, o flexibilización en cuanto a normas, pero que también se respete la seguridad del transportista y del resto, porque claro, los accidentes de tráfico nunca son unipersonales o único daño, ¿no? Eso don David y Diego lo sabe muy bien, ¿no? Con lo cual, sí, bueno, pues es sí, una salvaguarda para todos, ¿no?
David, claro, es Alex, que hemos tenido el ejemplo hace dos días, ¿no? El siniestro que hemos tenido en la A7 de dos camiones con un vehículo, y la gente pues ya está en las redes sociales, lo típico, empiezan ya a elucubrar, a fíjate, no habrán descansado, igual se han quedado dormidos, en fin, lo típico. Entonces creo que va por ahí la pregunta.
Vale, más que la saturación en la conducción, está en que están teniendo realmente problemas para hacer el trabajo de forma digna, y sobre todo, claro, es que ellos, vamos a imaginar nosotros un trabajo que hagamos con mucha penuria, que ni siquiera puedes ducharte, que siempre la ducha te relaja, ni siquiera puedes comer en condiciones y tienes que servirte de lata o que lo traigas en casa, pues todo eso hace que tu ingesta de alimentos no tenga una proporción equilibrada y que realmente tu rendimiento a la hora de poder hacer una tarea tan exigente como es la conducción se vea mermada, ¿no? Yo veo más problemas en ese sentido de que todos tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos para poder apoyar a esta gente que lo está dando todo, se está poniendo en riesgo para un beneficio de toda la sociedad, y tenemos que sacar todo lo mejor y hacer lo posible para que esta gente por lo menos lo haga de la forma más digna y agradable, ¿por qué no? Porque hay que reforzarlo y no cansarnos de dar las gracias, no cansarnos de aplaudir, y a todo esto tiene que ser algo en que empaticemos, y aunque no creamos en ello, ya exagerándolo, es que va en mi propio beneficio, es decir, que oye, si se lo pongo mal al transportista, me voy a quedar desabastecido, no va a llegar nada de material al hospital. El hospital tiene material fungible que necesita reparación. Hay cosas que son de uso solamente para ese enfermo. Tienen que liberarse de las mascarillas, de los trajes de protección y un etcétera muy largo. Es decir que, oye, aunque no crea en nada de la humanidad ni en todo esto y solamente sea por egoísmo personal, digamos, tenemos que ponerlo en un altar y hacerle que su trabajo sea el mejor posible o las mejores condiciones dentro de la penuria. Si resulta que además lo que hacemos es poner un escudo de egoísmo diciendo, oye, no, pasa de largo, vete a otro pueblo que aquí igual te bajas, me puede infectar. Lo que estamos consiguiendo es que esa persona, primero, anímicamente se siente un apestado en carretera. Segundo, no tiene la norma mínima o los medios para tener una higiene personal adecuada. Además, su alimentación está en precario. Sus necesidades no puede hacerla donde toca. Es decir, que ese cóctel realmente es el peligroso, más el que esté más tiempo o menos al volante, que también, pero yo creo que con esta reducción, que además en muchos países europeos se está teniendo también, no se hace porque sí, con lo cual, vale, seguridad vial, tiempo de conducción me parece muy bien, pero considero en este momento más importante el apoyo emocional, digno y el mínimo para que puedan comer y con una calidad de comida y
Paco,
de proteína.
Hemos dicho al principio del programa, importante, es que en muchas poblaciones españolas hay carteles a la entrada que dicen tal cual que no son bienvenidos los transportistas. Por favor, no pares en nuestra población. Nos encontramos con esta situación que creo que es muy importante que seamos un poco empáticos, como dice Paco Paz, con el transportista. Dependemos de él. En este momento es uno de nuestros héroes. Por tanto, hay que estar con él en todos los sentidos. Bueno, tenemos con nosotros también a Alex Adalid, que es el hombre de sufrimiento de motor del diario Las Provincias. Vamos a hablar enseguida del sector del mundo del automóvil. Atención también a los concesionarios y a las marcas de automóviles. Pero quizá a lo mejor, Alex, también te das tu punto de vista con respecto a esto del transporte. Alex.
Bueno, volviendo a la pregunta inicial que comentabas al principio, la de los bulos, las noticias falsas, una de las primeras que se dio en el sector era que el seguro de automóvil no cubría en el estado de alarma, ¿no? Fue desmentida inmediatamente y hay un detalle importante, que es que los medios de comunicación están prestando ese servicio esencial de informar correctamente a la población. Es decir, María José apuntaba un montón de cuentas de Twitter que se pueden seguir para poder informarnos, pero una manera más sencilla es directamente los medios de comunicación, la gente que no esté tan puesta en Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una plantilla de profesionales, que en este caso está todo el mundo teletrabajando desde casa, dedicada a hacer este trabajo. Es decir, cada vez que llega una noticia, confirmarla o desmentirla por rocambolesca que parezca, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esto que empezó a circular por WhatsApp, que no se cubría el seguro en el estado de alarma, yo mismo consulté con un experto en seguros que me dijo, mira, voy a mirar las condiciones del seguro, pero yo creo que es en estado de guerra el único momento en el que no cubre el seguro del coche. Y así es, el seguro del coche sí que cubre, ¿no? Y además, todos los bulos que veamos de cualquier cosa, lo más importante es no reenviarlos, no formar parte de esa cadena, porque creemos que estamos haciendo un favor, por eso se reenvía un bulo, pensando que vamos a ayudar a quien lo va a recibir, y no es así. Lo más importante es, sea lo que sea el bulo, ya no solo en esta circunstancia, sino también en otras, contrastarlo seguramente con un medio de comunicación porque nos va a salir. Es decir, una pequeña consulta en Google de seguros, cobertura, alarma, nos va a dar la respuesta, y de esas respuestas que aparezcan, las más fiables van a ser las de los medios de comunicación, porque eso ponemos en contacto con los expertos para darle forma un poco a esa realidad, ¿no? Suena un poco raro esto de dar forma a la realidad, pero me lo contaban hace poco, por ejemplo, con las comparecencias que puede tener pues el presidente del gobierno o los expertos en sanidad, ¿no? Si ves toda la comparecencia, probablemente muchas veces no sabemos descartar el grano de la paja, ¿no? No sabemos qué es lo importante, sí, y qué es lo que se ha hecho un poco de relleno o es más propagandístico. Sin embargo, si uno va a los medios de comunicación y ve los artículos que de ahí aparecen, uno puede ver inmediatamente qué es lo importante y qué no lo es. E incluso en España tenemos bastante buen periodismo, todo hay que decirlo, y se está notando porque hay un tráfico brutal en todas las webs de los periódicos, pero además se puede contrastar, es decir, afortunadamente casi todos los periódicos en España online siguen siendo gratuitos, y el que crea que uno está dando una información con cierta tendencia, pues puede contrastarlo en otros medios, ¿no? Entonces, esa es la manera más fácil de erradicar los bulos. Y luego me comentabas del tema del transporte.
Sí, solo un detalle muy importante, Alex. Sí. Es muy importante lo que acaba de decir Alex a David, y creo que es básico que les digamos lo que él ha comentado, ¿eh? Es el hecho de seguir los canales oficiales. Y ahora, sí, Vicente, en este momento, voy a somos hacer un inciso, si los parece. Medios, las provincias, en el caso de las provincias, toda la prensa, sí, que ustedes conocen bien, y la que siempre ha estado ahí, la que ha estado en el kiosco, las radios de toda la vida, estos son los canales que no crean bulos. Importante, que sigan toda la prensa de toda la vida, la que siempre ha estado ahí. Sencillamente sí. Esto. Yo creo que con este mensaje está claro, ¿no, Alex?
Sí, sí. Y además, no reenviemos nada que nos parezca que tiene un poco de tufillo falso. No reenviemos nada porque, en lugar de hacer un favor, esos vídeos de gente, oye, yo estoy poniéndome vapores, yo estoy haciendo gárgaras con limón, todas estas historias que hemos visto, antes de reenviarlas y ver si hay que contrastarlas, ¿no? Y porque lo que puede ser un favor, a lo mejor estamos perjudicando a la persona que lo recibe y que lo pone en práctica, ¿no? Es decir, todas estas cosas conviene contrastarlas, y conviene contrastarlas, pues muchas veces en los propios medios de comunicación hay profesionales que las están contrastando, ¿no? En el día a día. Llaman a un médico o llaman a la persona adecuada en cada caso, y los temas de automóvil igual, para que esa información sea 100% fiable.
Pero fijaros cuando hay una dejación. Yo estaba viendo el timeline de la DGT. Me llama la atención que hay un tuit fijado del 27 de marzo, puedo conducir con el permiso caducado, etcétera, pero bajo un poquito más, hay un tuit hace 6 horas, es momento de parar para que todo continúe, 7 horas, vale, 11 horas hay un tuit, otro a 22 horas, y el siguiente nos pasamos al 28 de marzo. Me parece que en este tiempo tendría que haber quizás un poquito mayor presencia por parte de la DGT informando más hora a hora.
Yo creo que a esto tiene respuesta. Primero Paco Paz, sí, que había pedido la palabra. Adelante.
Sí, dos cosas. Primero, hablando de bulos, David, y así soy obediente y te contesto a tu pregunta.
Vale.
Una de las cosas que me llegan, ¿no?, de la gente que, bueno, que sabes que controlas un poco en el tema, es con el tema de, oye, que me han dicho que si tengo una avería a más de 60 kilómetros de mi casa, que entonces ya no me atiende, que hay una limitación en los 60 kilómetros, ¿vale? Eso por un lado, ¿no? ¿Qué información tienes tú de eso, don David? hablando
en
de
principio,
hay una limitación en cuanto a...
No, depende de la póliza que tenga cada uno. Lo que viene reflejado en tu... Realmente el contrato del seguro que tienes, la póliza, la famosa póliza, es la que te va a indicar las condiciones que has firmado. Y como en este caso, como decíais, ese bulo que habían dicho que no se iban a atender los accidentes en esta época o en este periodo era falso, en este caso digamos que la póliza es ley. La compañía tendrá que cumplir lo que dice la póliza. Eso es en principio. No, a mí no me han remitido ningún caso que no se haya atendido ningún vehículo que ha tenido averías. También os digo que el problema va a venir luego, ¿no? Cuando toda esa gente que tiene el coche parado empieza a moverlo dentro de un tiempo, ahí sí que vamos a tener una, yo creo que una avalancha de asistencia por parte de los grueros. Pero como os decía, yo a veces veo que quizá, y en este caso, mientras estabais hablando, lo he estado revisando, a mí me parece que para evitar todos estos bulos, quizá tendríamos que tener un poco más de información. Twitter parece una buena herramienta y yo veo un poco relajado, ¿no?, el timeline en estas últimas horas por parte de la DGT. No sé, María José, ¿cómo lo veis?
Sí.
Relacionado con la DGT,
es
importante. Sí,
perdón. Paco, y pasamos a María José.
Sí, relacionado con la DGT, tenemos información en tiempo real. Solamente pasan 5 minutos, de forma que no se actualice una página que está alojada en la DGT, que me da información en tiempo real, ¿vale? COVID-19 DGT. Es algo importante, sitio de referencia. Las redes sociales están muy bien, pero lo que decimos siempre, ¿no? Oye, vamos a acudir a la fuente, es muy fácil. DGT, COVID-19, y ahí tengo todo lo relacionado con movilidad y todo lo relacionado con la última hora. Cada 5 minutos se actualiza, incluso si era una novedad importante relacionada con el tráfico. Lo digo porque, bueno, las redes están muy bien, pero vamos a acudir siempre al canal oficial para las cosas que sean demasiado serias, ¿no? Y ahí tenemos toda la información. Claro.
María José, nos decías.
Sí, a ver, dos cosas. Dentro de estos canales oficiales o semioficiales o algunos incluso camuflados de oficiales porque tienen en su parte inferior de su web colaboradores, digamos, de más o menos renombre, ¿no?, con los cuales te fías de ellos. Aquí comentan que qué ocurre con estas páginas en donde lo que se hace es exponer a todo el mundo dónde están ahora mismo los controles policiales, precisamente para evitar que pues la gente se vada a sus segundos domicilios o porque se le ha antojado ir a X sitio a hacer cosas que son totalmente prescindibles y que, por desgracia, estos canales no oficiales, pero que para mucha gente sí que lo son porque les pueden salvar de unos eurillos y de una multa, están siendo utilizados. Y además es que es curioso porque ahora hay algunos de ellos que están yendo de buenistas y últimamente solamente hacen que avisar de lo que realmente deberían haber estado avisando hasta ahora, ¿no? Que es, pues, vehículos averiados en la vía, servicio de ayuda a transportistas, pues, en estas áreas de servicio que disponen de manera gratuita, tanto de comida, bebida, duchas, en fin, aseo y demás, personas que están incumpliendo la cuarentena en casa y demás, ¿no? Pero que hasta ahora lo único que hacían era, en el 95% de los casos, era decir dónde estaba la ubicación de los controles policiales para eludirlos y esquivar esos controles y pillar a más de uno, pues haciendo cosas que no debían. Eso por un lado. Y luego por otro me dicen, y lo veo súper interesante, esto nos lo comenta nuestro compañero Félix de Vialitas, que igual lo que habría que mejorar también son los tiempos de espera en las fábricas para hacer las cargas de ese material que luego se va a tener que transportar, porque claro, quieras que no, también es verdad que hay saturación porque hay mucho pedido en el momento, ¿no? Pero quizás contratar más personal en esas fábricas para que los camiones se carguen antes, los tiempos de espera sean menores y los conductores no se cansen tanto esperando porque luego les toca esperar X horas hasta que llegan a destino. O sea que,
María José, y eso nos lo dice Félix a bordo de un camión, ¿no?, en este caso. Félix de Vialitas, como decías, eso nos lo dice de primera mano porque está a bordo de un camión. Alex, una pregunta que a mí... Sí, Alex, una pregunta que a mí me llama la atención. Vosotros, como medio convencional, en este caso las provincias, estáis desplazados de vuestra sede, ¿no? No estáis trabajando la gran mayoría de los miembros del equipo desde vuestras casas. ¿Esto os está dificultando el poder contrastar las noticias, todo lo que está saliendo en vuestras ediciones?
Realmente no, porque cuando estás en la redacción estás trabajando delante de un ordenador y con un teléfono. Entonces, prácticamente donde tengas un ordenador o un teléfono, un periodista puede hacer gran parte de su labor y el resto de labor se está haciendo en la calle. Entonces, las personas que salen a la calle salen con un pequeño salvoconducto, con un documento oficial del periódico que indican que están haciendo esa labor periodística de reportajes. Entonces, lo que estamos perdiendo es el contacto, que es lo que hay que perder. Además, en nuestro periódico se ha dado un caso, yo creo que único en el mundo, ¿no? Porque hubo un foco de contagio de coronavirus motivado por la asistencia de un periodista al famoso partido Atalanta-Valencia en Milán. No solo nos enchufaron cuatro, sino que además tuvimos el coronavirus de vuelta en la radio que tenemos en el periódico. Y entonces se sucedieron algunos contagios y el periódico siempre puso mayores medidas de seguridad de las que nos recomendaba Sanidad, ¿no? Entonces, todo el mundo que podía teletrabajar se puso a teletrabajar desde el principio. Todo el mundo que tenía algún tipo de dolencia previa, o embarazadas, o etcétera, se fue a casa inmediatamente, pudiera o no pudiera teletrabajar, y rápidamente suministró un ordenador a todo el que no lo tuviera para que se pudiera trabajar desde casa. De modo que hay cuatro o cinco personas trabajando dentro del diario separadas entre sí, que prácticamente solo hablan entre ellos por teléfono para evitar cualquier tipo de contagio y seguir las medidas que se recomiendan en el estado de alarma. Y el resto trabajamos desde casa con mucha facilidad para contrastar. Yo, por ejemplo, creo que fui de las primeras personas que recibí el bulo del seguro, que tenía, como todos los buenos bulos, posibilidades o era bastante creíble, ¿no? Y lo desmentí en 5 en 15 minutos, pues con un mensaje de WhatsApp, ¿no? A ese nivel no estamos teniendo ningún problema porque al final el trabajo periodístico es tener esa agenda y moverla. Es decir, cada uno en su trabajo realiza una labor específica y la nuestra es contrastar y tener las fuentes para contrastarlo, ¿no? Entonces, está saliendo un periodismo de muy alta calidad en todos los medios en España. Hoy, por ejemplo, nuestro diario salía con 72 páginas más 12, más 12, es decir, con dos suplementos de 12 y 72 páginas. Yo creo que un volumen de periódico importante. Fíjate donde sí se ha encontrado algún pequeño problema, es en la distribución, porque no todos
Claro.
los kioscos están abiertos. Entonces se ha puesto en marcha un canal de distribución que si alguien quiere que el periódico se lo lleven a su casa, el kiosquero se lo acerca a su casa. O sea, que ese sería un poco la única pega que estamos encontrando con nuestro trabajo, que en el día a día está siendo todo lo parecido que puede ser el estar en casa con el pequeño, con algunas distracciones más de las que tenemos en el trabajo.
Bueno, hay una
¿Puede ser
sobresaliente
mala?
reducción del volumen de tráfico en la ciudad. Vosotros, en vuestra experiencia propia, habéis notado, porque ya me lo ha dicho bastante gente, y hemos visto, ha llegado cierta información, un incremento, anormal de la velocidad en ciudad.
Sí,
Sí. Lo que
efectivamente,
queráis.
y
yo no puedo opinar porque no he pisado Valencia en la
¿No
última
has pisado?
semana,
Sí. Así que
Sí.
no os puedo dar ninguna valoración.
Pues don
Yo
David,
sí.
lo que
Paco, por
le decía,
ejemplo.
¿no? En estos momentos pasa lo mismo que en verano, ¿no? Es decir, que no tenemos tráfico, no tenemos demasiado tráfico en la ciudad, con lo cual se pueden alcanzar velocidades muy grandes con la certeza de que, bueno, no te vas a encontrar muchas incidencias por el camino, ¿no? Con lo cual, este es uno de los efectos perversos que estamos teniendo, es que aquellos que tienen permitido circular, pues lo están haciendo a mucha velocidad y estamos en un momento en que no podemos permitirnos el lujo de tener un accidente. Primero, por motivos propios, porque decir, oye, tengo un accidente, cuando llego a un hospital me van a atender, ¿vale? Y si me atienden, que ahí es donde está el foco de contagio, porque todo el mundo que está malo está yendo allí, realmente me va a salir rentable. Y después los daños que voy a causar a más velocidad a otra persona va a poder salir de ello. Es decir, que bueno, aquí tenemos algo que tenemos que ser muy cabales cuando nos pongamos al volante y esa sensación de que no tenemos obstáculo que nos invita a correr un poco más, tiene que en nuestra cabeza el pensar todo lo que estamos
Sí,
diciendo. No puedo
claro.
permitirme tener un accidente, es que no me van a atender. Y si me atienden, voy a distraer esfuerzos de todo el personal sanitario que está intentando salvar vidas a gente no fruto de una torpeza, como ha sido en este caso nuestra, ¿no? Es decir, que, por favor, conductor, si estos días vas a estar al volante, pon atención máxima, sobre todo en ciudad, porque además hay peatones que todavía están deambulando, que acuden a los servicios sanitarios, los propios enfermos o ese personal que los va a atender, y bueno, le estamos poniendo en riesgo, porque ya sabemos que a más de 30, si atropello a alguien, la posibilidad de supervivencia es casi nula, ¿no? Con lo cual, tenemos
sí, es
que
prácticamente ser nula, Paco, sí.
Pero el problema sí,
María,
está en
¿tú has tenido algún caso?
Perdonad un momentito, Alonso, es que hay que preguntar concretamente sí, porque hay rebote siempre. María José, Alonso, adelante.
Sí. Sí, no nada.
Vamos a ver,
aquí es que aquí se comenta y es verdad que donde se hace la ley se hace la trampa, ¿no? Igual que yo antes he comentado el mirar las redes, los canales oficiales, también se pregunta a la gente. Pero es que últimamente estamos viendo a través y gracias a los medios de comunicación y a periodismo que estos medios oficiales nos están mintiendo en muchas ocasiones. Entonces dices, ¿a quién creo? ¿No? Porque además están saliendo noticias con documentos contrastados en donde efectivamente se está viendo y se está demostrando que con respecto a este tema nos han mentido y mucho. O sea, nos han querido vender la pelota de que esto se ha puesto en plan crisis hace prácticamente 20 días, ¿no? Un mes, cuando esto desde el día 24 de enero ya estaban en ciertos sectores preavisados, en prealerta, y de hecho más de una persona ha sido despedida precisamente por elaborar informes haciendo referencia a esto, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta, Paco, y tú lo sabes bien, que llevamos en el mundo friki de la seguridad vial muchísimos años, que la pedagogía, por desgracia en nuestro país, solo entra a base de palos. Y la gente no se ha tomado en serio el hecho de confinarse en casa y no salir el fin de semana al pueblecito porque allí el aire es más puro, el sonido de los pajaritos, se evaden y todo lo demás. La pedagogía le ha funcionado a base de que Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional han empezado a meter realmente sanciones y han empezado a tocar el bolsillo. Este es el gran problema de nuestro país, porque hay países del norte en donde no está establecida el estado de alarma como tal, se han limitado a aconsejar que, por favor, para prevenir, se queden en sus casas y se quedan en sus casas. Entonces, aquí lo que falla es lo que hemos dicho muchísimas veces en este programa, es algo tan básico y tan fundamental como es la educación. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente que aun con la pedagogía a base de tocarle el bolsillo siguen RQR, consultando estas apps para saber cómo escabullir esos controles, irse por carreteras, caminos rurales, para eludirlos para al final irse a pasar 24 horas a la casita del monte? ¿Qué hacemos con todos estos si a lo mejor en ese transcurso de ese camino pues se topan con un transportista que necesita urgentemente llegar a entregar comida, material quirúrgico, material sanitario, y pues por esa inquietud tan exacerbada de ese incívico, provoca un siniestro y hace que ese transportista tenga un accidente? ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de pedagogía aplicamos ahí?
Dos respuestas rápidas. La primera, si me das a elegir entre la versión oficial y algo incierto, es como si elijo entre la homeopatía o la medicina tradicional, ¿no? La que está contratada. Bueno, es verdad que puede haber algún tipo de engaño, pero seguramente será muy pequeño en relación a aquello que me está llegando, vete tú a saber de quién, y además hay mucha gente, no hay nada peor que un tonto motivado, me refiero a alguien que no tiene mucho conocimiento, pero que tiene mucho contacto, te empieza a mandar cosas creyendo que es verdad, y las mentiras, cuando son repetidas muchas veces, se convierten, con lo cual la apuesta tiene que ser los canales oficiales. Tenemos que ser duros ahí. Lo segundo,
sí, pero
es verdad que hay incumplimiento.
Perdona, Paco, te hablo de documentos oficiales, ¿eh? O sea, no te hablo de que un friki se haya inventado. No, no. Te hablo de documentos oficiales con registro de entrada. Perdona, vale,
A ver, esto es como todo. A ver los hilos, pero yo creo que tenemos que transmitir el mensaje de que tenemos que seguir los canales oficiales y tenemos que seguir sus indicaciones y tenemos que seguir sus recomendaciones. Ya llegará el momento de pasar factura y con nuestro voto podemos solucionar muchas cosas. Pero ahora no podemos estar alimentando una cosa diferente a que vamos a ser rigurosos con nosotros y con la información que vamos a transmitir. Vamos a hacerla a través de los medios oficiales, vamos a contrastar lo que decimos con la responsabilidad personal que tenemos cada uno y vamos a ser serios en eso. Y si me equivoco ahí, me equivoco por una buena causa. En lo otro es un incierto que no podemos jugar. Vuelvo a hacer la comparación, homeopatía o medicina tradicional contrastada. Segundo caso.
Pues hablabais en este caso, Paco, de temas que son falta de solidaridad. A mí, fíjate, Alex, una de las cosas que más me ha llamado la atención en este momento con el mundo del automóvil es cómo se han volcado el mundo de la industria del automóvil a apoyar. Por ejemplo, SEAT ha participado con la fabricación de una impresora 3D y con el Pacto Auli de Sabadell. Se han unido con ellos Airbus y Navantia para crear respiradores. Renault ha hecho el Renault Rescate, que han creado un grupo de trabajo para fabricar el mayor número de mascarillas posibles y entregarlos a la Guardia Civil. Aquí en Valencia, en Liria, por ejemplo, Power Electronics está empezando a trabajar en el diseño de un respirador y se ha unido a Mahle Electronics para poder llevarlo a cabo de forma inmediata. ¿Tú tienes más información al respecto de más empresas del automóvil que se hayan enfocado en esta dirección, Alex?
Bueno, hay dos datos importantes, ¿no? Lo primero es que Hyundai fue la primera, por ejemplo, en las flotas de prensa, que suelen ser unos 20, 30, 50, 100 coches que tiene cada marca y que se iban a quedar paralizados durante el estado de alarma, ponerlas a disposición de los equipos sanitarios. Es decir, sabéis que mucha gente con coronavirus está en sus casas. Mucha gente no se le ha hecho el test, tiene coronavirus y está en sus casas porque se les ha hecho 7 u 8 preguntas telefónicas y como los síntomas del coronavirus no se parecen a nada que hayamos tenido anteriormente, es decir, es una tos diferente, es un dolor de cabeza diferente, etcétera, etcétera, dan como positivo y esa persona se queda en casa. Estas personas, cuando se realiza el test, va un equipo a su casa a hacerlas. Entonces, por ejemplo, os podéis imaginar que la cantidad de gente que hay moviéndose de los hospitales a los domicilios se ha multiplicado. Y, por tanto, ha habido muchas marcas de coches que han cedido sus flotas de prensa. Es decir, Hyundai, Suzuki, Toyota, BMW, Ford, los han ido cediendo a quien lo necesitaba. Es decir, algunos se han puesto en contacto con hospitales, otros con la Cruz Roja, etcétera, ¿no? Y muchas veces están extendiendo esa actividad a los concesionarios. Es decir, los concesionarios de coches que tienen una flota de pruebas y que la tienen paralizada, muchas veces lo están cediendo también a hospitales cada uno de su demarcación, ¿no? Ese es uno de los pasos.
A Víctor Seara, que está justo arriba de mí. Hola, Víctor. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Gracias, aquí estamos. Os estaba escuchando todo bien. Escuchando atentamente, Víctor. Lo que estabais hablando.
Tendremos un ratito también para hablar de la Fórmula 1 y todo lo
bueno,
que...
Bueno, yo Vicente,
si existe o no.
Vicente, te cuento que el equipo Repsol, a través del Repsol Technology Lab, ha dedicado a la producción de lubricantes, de competición, etcétera, pues ha cambiado todo esto y está haciendo solución hidroalcohólica. Víctor, imagínate, el equipo de Repsol ha reenfocado sus esfuerzos y está y también todo lo que es material que tienen ellos, que es compatible, como batas, etcétera, los están distribuyendo a los hospitales cercanos a sus puntos de suministro. ¿Tú tienes alguna noticia de...? Bueno, algo me habían dicho de Ferrari, que también está trabajando en temas de respiradores. Víctor.
Sí, todos los equipos están trabajando prácticamente por una especie de... Bueno, se han unido los equipos en Inglaterra, se han unido para intentar tener un poco, unificar un poco el tema de la fabricación de los respiradores, que según lo que tengo entendido también, no voy a hacerme el experto tampoco, pero por lo que tengo entendido, tienen que investigar mucho más. Se puede poner a disposición toda la tecnología, los ingenieros también y todo lo que tengan, pero no es tan sencillo, ni creo, ni tampoco estoy tan seguro de que sea tan inmediato. Pero por lo menos los equipos de Fórmula 1 se van a poner a trabajar desde ya, creo que desde mañana mismo, si no me equivoco, en estos temas, poniendo todos los recursos que tengan a disposición.
Sí, Vicente.
No nos hemos adentrado todavía en algo muy importante, porque por eso tenemos aquí a Alex Adalid. Es la industria del automóvil, lo que está sufriendo, y eso que lo vamos a hablar enseguida para que se vayan sumando también a algunos amigos a YouTube. Sí, de Diego, te había interrumpido, perdona.
Sí, eso lo iba a decir yo, Vicente. ¿Qué te parece si hablamos de una cosa que yo creo que la industria del automóvil se ha enfrentado a muchos retos? En el 73 tuvo la famosa crisis del petróleo, luego hemos tenido una época de fusiones, la llegada del vehículo eléctrico. Alex, pero esto no estaba en el libro de ruta de ningún fabricante.
Es completamente insólito e inesperado. Por el lado, una crisis supone que vas descendiendo progresivamente tus ventas y puedes ir ajustando la producción, incluso planificando algún cierre, como ocurrió en la anterior crisis, que hubo el cierre de varias factorías en Europa. Primero, porque hay crisis, y segundo, porque también la producción de automóviles, al optimizarla con menos fábricas, fabricas la demanda que tienes de coches, ¿no? Yo creo que es la primera vez que nos enfrentamos a un panorama de producción cero. Por tres motivos, ¿no? No se está produciendo coches. Las industrias del automóvil podrían estar abiertas. Ahora ya no. Ya no serían esenciales. Pero estos 15 días podían haber estado abiertas. Y de hecho, algunas cerraron después del decreto del estado de alarma porque podían seguir estando abiertas. Pero, primero, para limitar los contagios. Segundo, porque faltan algunas piezas de la cadena de suministros, piezas que provienen de China o de India. Y tercero, y fundamental, es porque no hay demanda. No hay demanda de automóviles porque los concesionarios están cerrados y la gente está en casa, ¿no? Bueno, vayamos por partes. La parte de los contagios se podría solucionar si todas las personas que entran a trabajar, pues hay un control férreo, como hemos visto en China. Es decir, se toma la temperatura trabajador por trabajador, se pone un traje de protección, etcétera, etcétera, y van a su puesto de trabajo y mantienen, como hemos visto en algunos casos, pues comedores donde la gente está sentada con una distancia entre ellos importante. Yo creo que el mundo del automóvil es capaz de ponerse otra vez en marcha en producción, limitando muchísimo los contagios que pueda haber dentro de una fábrica de las personas que trabajan. Pero claro, el problema es que una vez que te pones a trabajar, ¿a quién le vendes esos coches, ¿no? Los concesionarios están cerrados. Entonces, por una parte, claro, las fábricas van a estar prácticamente un mes cerradas en Europa y el escenario es insólito. Yo creo que es muy difícil para una industria como el automóvil, que vive con unos márgenes muy pequeños y con unos costes fijos muy altos, resistir el envite. Es decir, poder afrontar lo que se le viene encima en cuanto a un bajón de demanda absolutamente inesperado y que deja el flujo de entrada de dinero a cero durante meses o durante un mes, ¿no? Por ejemplo. Y luego la reentré o la puesta en marcha tampoco es tan veloz como en otras ocasiones. Por tanto, es urgente que la Unión Europea haga por fin unión y se haga un plan de ayuda al cambio de automóviles. Es decir, estos planes tipo Renove, que funcionan muy bien. La gente hace este tipo de planes que dan 1.000 euros por achatarrar un coche antiguo, suelen funcionar muy bien, y yo creo que en este caso es urgente planificar un plan de este tipo para la industria del automóvil. Porque primero, con ese plan de renovación hacemos que la industria siga activa, que el mercado se reactive rápidamente, y segundo, conseguimos quitar de las carreteras coches muy contaminantes y menos seguros que los que se fabrican hoy en día, ¿no? Y luego pasamos a la parte de la distribución, que es realmente compleja, ¿no? Porque las fábricas han podido hacer expedientes de regulación temporal de empleo, estos ERTEs, en los que parte de la nómina la paga el Estado y otra parte la paga el propio fabricante, ¿no? Pero claro, los concesionarios son pymes en su mayoría, algunos son filiales y no tienen el músculo financiero para poder continuar adelante de la misma manera. Por tanto, se están dando, todos los concesionarios están cerrados y se están dando, seguramente se van a dar despidos de personal, seguramente se van a dar, mira, por aquí viene un invitado. Bueno, se me va por ahí el pequeño. Por una parte se van a dar despidos de personal, es un tema, a ver. Alejandro, por favor, que papá está hablando en el... Perdonad, son cosas
no pasa
de
nada.
Estar en casa del
teléfono. Tranquilo, esto suele pasar muy a menudo en la BBC, desde Corea. Tranquilo, hemos tenido casos. Bueno,
estábamos hablando de un tema delicado, ¿no? Por eso quizá en otro momento hubiéramos presentado aquí al pequeño, que también es un gran aficionado. Bueno, os decía que desafortunadamente va a haber despidos y desafortunadamente esperemos que no haya un cierre de concesionarios, pero sí, por ejemplo, de algunos puntos de venta tendrán que readaptarse a una época en la que el músculo financiero que tiene una pyme no es tan importante, no es tan fuerte como para afrontar una caída de demanda a cero, porque recordemos que los concesionarios ahora mismo están ingresando 0 euros cada día y los gastos siguen igual. Y luego se está dando...
Pero aparte, Alex, perdona un segundo, te hago un inciso, Alex, porque dentro de los, para que entienda todo el mundo, dentro de los pilares de ingresos, un fabricante de vehículos tiene sus ingresos que provienen de la venta de vehículos y de la venta de recambios. Y un concesionario de coches tiene la venta de vehículos, tiene la venta de recambios y luego la venta de horas. Cuando hablo de venta de horas, es todo aquello que ellos hacen sus trabajos. Reparaciones mecánicas, reparaciones de carrocería, de pintura. Claro, frente a un escenario en que se reducen las ventas, hay soluciones, hay posibilidades, pero es que a los fabricantes se le han caído de golpe los dos pilares y a las concesiones los tres. Esto es un hecho que yo creo que en el pasado no había ocurrido prácticamente nunca.
Claro. El problema es ese, ¿no? Que el caer los ingresos absolutamente a cero y de inmediato es un problema. Y ya tenemos, las autoridades deben prever que cuando pase esta crisis, sanitaria, no todo el mundo va a volver rápidamente a hacer la revisión del coche, la compra del coche nuevo. Se están cancelando pedidos en muchos concesionarios, perdiendo la señal. Sobre todo en alguna marca premium, ¿no? En las marcas, los coches más de capricho, más altos de gama. Entonces, claro, va a hacer falta un plan de ayudas. Va a ser absolutamente necesario un plan, no de ayudas, sino de incentivo a la compra. Esos planes no le suelen costar dinero al Estado. No nos cuesta dinero al resto de los contribuyentes, pero hace que se reactive una parte muy importante de la economía, que en España es aproximadamente el 15 o 20% del PIB. Está relacionado con fábricas de coches, concesionarios, talleres, servicios, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que esa parte es importante.
Y luego, ¿tú crees que con lo problema, que se le está cayendo encima al gobierno, se va a preocupar del sector del automóvil con toda la problemática de paros, ERTEs, contaminación vírica y otras muchas cosas? ¿Se va a parar en eso?
Yo creo que los ministerios que no están vinculados con la sanidad tienen que estar trabajando en lo que vendrá después, ¿no? Muchos de nosotros ya estamos trabajando en lo que vendrá después. Entonces, por ejemplo, un ministro de Economía, un ministro de Industria, aunque tiene que estar pendiente de lo que sucede ahora, poco puede hacer ahora mismo el ministro de Economía para en su agenda. Es decir, no puede hacer nada para parar la crisis sanitaria ni para mejorarla seguramente. Pero un ministro de Economía sí que puede empezar a pensar en los periodos de crisis y de poscrisis, qué habría que hacer en cada campo para reactivar la economía. Y en el campo del automóvil, no hace falta tanto la subvención directa, esos 200.000 millones o los que se quieran prometer de ayudas, ¿no? En el campo del automóvil lo más sencillo es decir, vamos a poner un plan de renovación de parque y además si puede ser primando un poquito más los coches ecológicos. Y eso hará que la gente que está en un periodo de dudas en cuanto a la compra de su coche, ese millón de españoles que compra, millón y medio de españoles que compra coche cada año, el porcentaje que dudan, porque hay gente que lo compra por sustitución, porque ha tenido un accidente, una avería, etcétera, porque se acaba el renting, por ese tipo de cosas, esa gente que duda si cambiar o no cambiar el coche, si tiene un incentivo, lo cambia. Y por tanto, hay que intentar crear ese incentivo que ya se dio en la crisis de 2008-2013 y que se dio en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, y que veremos ese incentivo cómo se aplica en otros países del mundo, porque la industria del automóvil salvas una industria muy potente solo con una única medida. Es decir, en España son prácticamente 14 fábricas de coches, o sea que con una única medida salvas un sector extraordinariamente grande solo con un par de arreglos en el Excel, ¿no? Por decirlo de aquella manera. Y no es tan difícil y además ya se ha hecho. Por tanto, yo creo que con toda la que está cayendo, hay ministerios que tienen que estar ya pensando en cómo arreglar esto cuando pase el estado de alarma, porque no pueden participar en el asunto sanitario, ¿no? El ministro de Consumo, el ministro de Economía, no pueden estar participando ahora mismo en la crisis sanitaria porque no les compete de forma directa. Y yo creo que tiene que ser una solución, ojalá sea así, de ámbito europeo. Pero, como siempre, habrá países que sean más listos, más rápidos y más eficaces. Y en España hay varias plantas de automóviles que están pendientes de un hilo que, como baje un poquito más la demanda, podrían caer. Y hay otras plantas que, por eficiencias, también podrían caer. Por tanto, es muy importante que se tenga en cuenta, porque además es necesario, ¿no?
Bueno, estamos viviendo una situación totalmente atípica. ¿Perdón? María José, perdona un segundo, pero estabais hablando de que no había realmente una situación, nadie había planteado desde el gobierno algo parecido a lo que está ocurriendo ahora. Os cuento lo más parecido que se ha hecho y fue un poco, en cierta manera, de broma. El senador de Compromís, Carles Mulet, no sé si acordaréis, hace aproximadamente 2 años preguntó en el Senado ¿qué protocolos tiene adoptados el gobierno ante la posibilidad de una apocalipsis zombie? ¿Os acordáis de esa pregunta que salió en todos los medios?
Sí.
Sí, la oísteis. Y la pregunta os la hago a todos, en cada sector. ¿Creéis que esta pandemia que estamos sufriendo va a cambiar cada industria? En este caso, pues, María José, por ejemplo,
Alonso quería añadir algo, ¿cómo lo ves?
A ver, es que todo el mundo se reinventa y además, curiosamente, en YouTube hay una persona, Carlos, que ha preguntado, ha hecho referencia a esto. Cuando tuvimos el problema de la construcción, la gente al final se reinventó porque dejaron de construirse viviendas, bajó en picado el precio de la vivienda y la gente se tuvo que reinventar y no redirigir su vida en otro tipo de digamos, de profesiones, ¿no? Pues con esto igual puede ocurrir exactamente lo mismo. Y en relación a esto, yo decía, si tenéis algunos datos, en las provincias, por ejemplo, el compañero de las provincias tiene datos de todos estos vehículos que ahora están de manera masiva, continua, y haciendo tantas horas, necesitan también una revisión, necesitan hacer pues, sus cambios de neumáticos, de aceite, revisión X. ¿Quién hace esto? Porque a mí sí que me consta que hay una empresa que se ha puesto de manos de manera totalmente altruista y voluntaria para hacer las revisiones de manera totalmente gratuita y voluntaria a todos los vehículos de emergencias y sanitarios, ¿no? Para que no tengan que ir buscándose la vida, sino que saben que allí van a tener las puertas abiertas con profesionales que les van a atender en todo momento para hacer estas revisiones, hacer cambio de líquidos, neumáticos y demás. Pero en los camiones, porque claro, no es lo mismo llevar un cochecito que llevar un camión. ¿Tenéis datos
Mira.
de dónde va esta gente de manera, digamos, legal y normal, sin que haya por ahí alguno de estos otros trampositos que quiera hacer el negocio en negro para mantener esos vehículos en perfectas condiciones y no jugársela aún más si cabe después de tener que conducir tantas horas y en esas condiciones?
Yo tengo una parte de la respuesta, ¿no? Por una parte, los talleres, hubo unas dudas los primeros días, pero pueden continuar abiertos, tanto los talleres de mecánica como los de chapa y pintura. Por tanto, hay algunos de ellos que están prestando el servicio, pero son los menos, porque ante la caída de la demanda de público, muchos han optado por cerrar sus puertas y quedarse en casa. Y está siendo complejo, y lo notaréis en la calle porque veréis muchos más coches de los habituales con la rueda de repuesto de emergencia, porque, por ejemplo, las cadenas de reparación rápida han cerrado todas. Y es un
Todas.
sitio muy habitual donde reparar un pinchazo. Por tanto, no nos queda más remedio que buscar en Google, buscar un teléfono cercano y hacer una serie de llamadas para ver quién nos puede atender en caso de un pinchazo, en caso de una cerradura o un maletero que se ha roto, como le pasó otro día a un conocido mío, y el concesionario oficial no suministra recambios y, por tanto, ningún taller, por ejemplo, está pudiendo reparar la pieza porque no la encuentran, no la tienen disponible, etcétera. Entonces, claro, hay un pequeño vacío ahí. Yo, en el caso de Valencia Ciudad, yo estoy redirigiendo a quien me ha consultado en este sentido, a la cooperativa de taxistas, por ejemplo, que sé que está abierta y que los taxistas están en la calle y están teniendo servicio en el polígono Valadecuar. Pero la recomendación es que, ante el cierre del taller habitual, en el caso de la reparación de un vehículo particular de una persona que está yendo a trabajar, pues por ejemplo a Mercadona, a Correos, a oficinas que siguen abiertas, a diferentes entidades, que busquen dentro de su entorno el consejo o que busquen en Google el sitio más cercano donde pueden repararlo. Sí que tengo las dudas de que, por ejemplo, cuando un camión se avería en carretera, suele parar en el sitio más próximo. Y ahí yo sí que no tengo la respuesta y, sobre todo, yo creo que Paco nos puede dar un
Sí.
poco más de luz en ese caso.
Paco Paz, cuéntanos, ¿te ha llegado información al respecto de esto que comenta Alex?
Sí, además, bueno, contestando a la pregunta sobre planes de contingencia, ¿no? O qué hacer ante el apocalipsis
Sí.
de los zombies, ¿no? Bueno, pues el sector del transporte está obligado a tener plan de contingencia. Todo aquel que se dedica tiene una concesión de transporte de viajeros, contempla todas las posibilidades y además tiene que mostrar ante quien le está pagando que tiene establecido un plan ante ataques terroristas, es decir, que bueno, todo eso se contempla. Lo que parece extraño es que la administración sí que exija a los administrados, por así decirlo, que tengan su plan de contingencia, pero que ellos mismos no se lo apliquen, ¿no? Una de las cosas importantes que vamos a sacar hoy en día es que todo aquello que dependa de la administración tiene que tener un plan de contingencia que permita dar continuidad, pero no solamente al tejido productivo, sino también al tejido educativo, a la educación, ¿no? No puede ser que un colegio no tenga preparado un plan B porque hemos tenido, vale, ahora estamos hablando de una emergencia sanitaria, pero hace poco ha habido la fuga en un vertedero que había incendio, que habían cosas tóxicas, o bien por emergencia climática, tenemos aquí el Dana o otras cosas que hacen que la gente tenga que quedarse recluida, ¿no? Es decir, oye, tenga un plan B, por favor, porque esto es lo que va a garantizar. Por lo cual, en el transporte está bien. La tecnología en el transporte está ayudando mucho porque todos los que tienen, la mayoría, utilizan el sistema de gestión de flota en el que se establecen puntos de interés, y esos puntos de interés es lo que está, por ejemplo, trabajando ahora desde la administración, ¿no? Oye, es decir, mira, te voy a ayudar y te voy a geolocalizar todo este listado de los 350 y algo que van a estar abiertos para que tú los localices. Y contestando a Axel, y dentro de esto están los puntos de interés que en situación de oportunidad actual están abiertos, ¿no? Con lo cual, toda esta información los transportistas se lo están pasando incluso ante empresas que teóricamente compiten por ofrecer la mejor tecnología, ¿no? O sea, una de las cosas que está viendo Solidaridad es en este trasvase de datos de pasar, oye, te voy a geolocalizar aquellos puntos en los que puedes acudir para tener un servicio de mantenimiento de tu vehículo, además del resto de cosas, ¿no?
Sí, también os digo que muchos talleres de pequeño tamaño están trabajando a puerta cerrada, el famoso taller de barrio o no gran concesión, que también están sufriendo esta situación. Y para el usuario medio, la recomendación, llamar por teléfono al teléfono de contacto que tengan, porque al trabajar a puerta cerrada sí que pueden quedar, están quedando, de hecho, en horarios determinados y están trabajando de esta forma. Pero si os parece, dejamos un poquito de lado lo que es el mundo del transporte y de vehículo normal. Y yo voy a hacer una pregunta a Víctor Seara, que justamente uno de los grandes eventos a nivel planetario mundial que puso el freno fue la carrera de Australia de la Fórmula 1. Esto no había ocurrido bajo estas circunstancias, estando los equipos allí a punto de iniciar la temporada y sobre todo en el inicio de temporada, Víctor, una circunstancia como esta jamás había dado en la competición.
Bueno, que se suspenda con todo el escenario montado y con todo listo para poder arrancar, no se había dado nunca. Sí se habían suspendido algunas veces, algunas carreras, pero con días de antelación. Más allá de todo eso, bueno, está todo suspendido evidentemente y se ha suspendido hasta la carrera de Azerbaiyán, que estaba fijada para el 7 de junio. Hay muchísimas dudas, yendo lo que es el calendario, por hablar un poco de Fórmula 1, muchísimas dudas que se haga el 15 de junio el Gran Premio de Canadá, que sería teóricamente el primero que se debería disputar. Yo veo prácticamente imposible que se haga. Y la única, la primera posibilidad, no digo la única, la primera posibilidad de la cual se está hablando podría ser de hacer una temporada conjunta que abarque parte del 2020 y todo el 2021, con una super temporada con algunas de las carreras que no se han corrido o que no se puedan disputar este año. Está muy complicado, como todo, evidentemente.
Bueno, llevamos más de una hora de programa.
Perdona,
lo digo por vosotros y por también
los espectadores. A ver, Alonso. Oreste Serrano nos comenta desde el canal YouTube. Sí. Que en referencia a lo que ha comentado antes Paco sobre la información de los puntos concretos de asistencia a los transportistas, efectivamente dice Orestes que los diferentes seguros de cada vehículo pueden facilitar las compañías de seguro esa información del punto más cercano de donde reparar su vehículo. Lo que ocurre es que, claro, no es lo mismo un vehículo pequeño que un vehículo de grandes dimensiones como es un camión, que eso es ya quizás un poquito más complicado, que a lo mejor incluso ahí entra también otra parte, esto ya es cosecha mía, igual me equivoco, pero que un transportista, que su carga cuesta tanto dinero y el camión en sí cuesta tanto dinero, el hecho de tener que dejarlo en ese lugar y él irse a otro sitio a pernoctar hasta que al día siguiente a lo mejor pueda ir un vehículo con las herramientas suficientes para poder arreglar in situ porque no se puede llevar el camión a las instalaciones, pues quizás se arriesgue un poco a que o bien le hurten la mercancía o el gasoil, ¿no? Y le destrocen el camión que tantos millones de euros cuesta, ¿no? Entonces, o sea, tantos miles de euros cuesta. Entonces, esa quizás es la segunda parte también, ¿no?
A ver, Paco.
Sí, el transportista moriría con las botas puestas. Me refiero que esta gente tiene un nivel superior al resto de los mortales y su capacidad de sacrificio, y sobre todo ellos son conscientes de la trascendencia de lo que están haciendo y saben que todo esto es importante para la supervivencia de su propia empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos es poco. Yo quiero acabar, por si no tengo otra oportunidad de intervenir, porque me viene la imagen de que cuando en la guerra
aparece
la fuerza de liberación, ¿no? Y la gente sale a aplaudir cuando llega, tendríamos que hacer lo mismo con nuestros transportistas. Tendríamos que salir, ¿sí?, a aplaudirles cuando crucen por nuestras calles y, cierto, nuestras ciudades. Están haciendo que sigamos teniendo abastecimiento en todo, absolutamente en todo. Por favor, no podemos ponerles dificultades, ¿no? Sí. Yo quiero acabar con este mensaje, disculpa.
Los trabajadores de supermercados sanitarios son fundamentales y básicos. Los trabajadores de supermercado, obviamente, porque nos están ofreciendo esa comida, todos los más indispensables de la casa. Pero también es verdad que alguien se lo lleva. Y ese que se lo lleva, sí, no le aplaudimos, quizá.
Y ese que lo produce, tampoco se le aplaude.
Por tampoco. Eso.
Quiero decir que es, y que muchas al final veces, la Vicente cadena y María José, es tan larga.
Se abuchea al que lo lleva. También se abuchea al que lo lleva. Que
esa cadena es tan larga que el transportista arriesga en ir a recogerlo. El que lo produce se arriesga porque también tiene ese estrés de decir, es que ahora más que nunca se necesita este producto que yo estoy haciendo, porque es un producto de primera necesidad para que la gente subsista. El transportista lo recoge y sabe que tiene que llevarlo en un tiempo determinado para que los supermercados estén abastecidos, para que toda la ciudadanía podamos ir a comprarlo. Y las gentes que trabajan en los supermercados, con una triste pantalla de plástico de por medio y poco más, y con muchísima amabilidad y paciencia, y eso me consta, porque en estos tiempos la gente, yo lo entiendo también, está más nerviosa de lo normal, sobre todo gente mayor que no acaba de entender esta situación, esta circunstancia, y no se maneja como nos podemos manejar nosotros con internet y demás, en donde hoy la gente ya hace las compras por internet y la gente mayor va al supermercado y pregunta. Están teniendo tanta paciencia que de verdad que es digno de elogiar y digno de reconocer. O sea que desde aquí un enorme gracias absolutamente, pero a todos, transportistas de todo tipo, taxistas, sanitarios, policías, agricultores, ganaderos, y demás industria.
La sí, diferencia María José, es que toda esta gente que hemos mencionado, que no son abucheados ni son tratados como apestados, ¿no? Es decir, que no trato de privilegiar a uno frente a otro, pero tenemos que defender a alguien que está siendo atacado en algunas ocasiones, ¿no? Y que ni siquiera come y ni siquiera se ducha, ni siquiera hace su servicio, ¿no? En fin, que yo
básicos
pongo en valor todo, sí, sí, pero insisto, vamos a apoyar a esta gente que las tenemos ahí dándolo todo en la soledad de un camión, sabiendo que solo tiene un incierto por delante, que no sabe si va a comer o no, ni si se va a duchar, y que su cansancio y entrega tenemos que reconocerlo entre todos, por favor.
Sí, además, oye, os comento, perdona, María José, te comento
solos dentro
con este
de
tema,
camión.
No, es un aviso,
por favor,
un aviso
momento, que me han dado. No habléis los dos a la vez. Importante, sí, vamos a la voz.
Un aviso. Un aviso, Vicente, que me han dado a ti, importante, sí, porque hemos tenido situaciones que lo hemos hablado bastante esto, Vicente, que se estaba estigmatizando a enfermeras que van desde el hospital a descansar a su casa y desde los balcones les abuchean. Y sí que me han hecho una solicitud específica. Sí. Los padres de niños autistas o con el famoso TEA, el trasporte del espectro autista, son gente que tienen a sus niños en casa y que tienen unas rutinas muy marcadas y lo están pasando muy mal. Y en ocasiones tienen que salir con sus hijos a pasear por la calle. Para que los podamos identificar, van a llevar un brazalete azul. Creo que tienes la imagen, Vicente, bueno, que te he pasado un dibujo en el cual se puede ver. Si lo encuentras, si vemos a alguien, a esa gente que está en los balcones y se mete en ocasiones donde no debe, cuando ve a una madre con un hijo paseando por la calle o a un padre con su hija, con ese brazalete azul, los dos, por favor.
No tengo la imagen, pero tampoco la voy a poner.
No.
Creo que es estigmatizar también a una serie de personas.
En exceso, sí, sí, por favor.
¿Por qué no pueden salir? Este caso, tienen que ir marcadas. Esto me recuerda a algunas cosas de otras épocas.
Del pasado, ¿no?
El problema es la picaresca. Cuidado. Sí. El problema es la picaresca. Cuidado.
La familia de esta gente autista no quiere utilizar ese brazalete. Es un poco lo que decía don Vicente ahora, ¿no? Es decir, que oye, cada uno en su casa, ya hay policías, y si queremos hacer de policía, en la próxima vida vamos a opositar. Ese rechazo lo podemos hacer a gente que vuelve simplemente de su trabajo, a eso sanitario, y si hay un crío por ahí, seguramente sea por algo. Y ante la duda vamos a respetarlo. Y le ponemos
Poneros en la piel de ese padre del niño autista, que ya tiene la situación de tensión de la situación actual que estamos viviendo, a que alguien se le acerque o se les ponga a gritar desde un balcón. Yo os digo, he visto las dos posibilidades, ¿no? Gente que sí, lo vamos a utilizar simplemente para que sepan lo que está ocurriendo y sepan que esto es una necesidad, y como tú bien dices, Paco, hay gente que no lo va a hacer, Vicente. Como tú decías, esto nos recuerda a periodos de la historia muy feos, muy, muy tristes.
Sí, sí. Una cosa es salir al balcón, aplaudir a todos, y otra cosa es lo que se llama el balconazi. Cuidado con ello porque podemos caer en algún error. Alex Adarid.
Vicente, tengo una anécdota y os voy a tener que dejar porque me estoy preparando las clases de mañana de un máster que damos de diseño en la Politécnica, pero bueno, tengo un conocido, un amigo del periódico que va a trabajar en bici. No tiene coche. Y bueno, pues tiene una colección de insultos impresionante, pero claro, la gente le ve por la calle en bici y se creen que está haciendo deporte, cuando él realmente utiliza siempre la bici para desplazarse a trabajar, bueno, desde los coches, desde los balcones, etcétera, etcétera. Entonces, como bien decís, quien tenga dudas sobre el comportamiento de alguna persona, que llame a la policía y que se ocupe del tema, pero vamos, no estamos nosotros para fiscalizar a todo el mundo. Sí, para las conductas que sean reiteradamente insolidarias, pues ponerlas en conocimiento de la policía, pero no es ese el caso. Y bueno, poco más. Alex, os tengo que dejar porque ya estoy en plena preparación de las clases.
Por cierto, solo un compromiso. Por este
formato.
Solo sí, un compromiso. Claro. Poder contar en más ocasiones contigo porque nos gustaría durante estos días que estamos encerrados poder hablar con los diferentes agentes sociales, con los protagonistas del sector del mundo del automóvil, de concesionarios, de marcas, ANFAC, AMIACAM, GAMBAM, es decir, todos los que están relacionados con el mundo del automóvil, y así conocer un poco de cerca las características de toda esta crisis.
Así lo haremos y yo creo que todos tenemos que empujar un poco para que la salida de esta crisis sanitaria nos perjudique lo mínimo en lo económico. Ahora mismo todos estamos pensando en llegar sanos y salvos al final de esta locura que nos ha invadido, pero cuando pase tenemos que tener todos muy claro que nos repercuta lo menos posible en la economía.
Gracias, Alex. Un abrazo.
Gracias, Vicente.
Hasta luego.
Saludos a todos.
Alex Adalid es el responsable
del
diario Las Provincias, de motor del diario Las Provincias. Alex Adalid. Bueno, habéis quedado ahí los cuatro, ¿eh? Vamos, si queréis vamos despidiendo lo que mandéis vosotros. Esto, ya sabéis que no tiene un horario fijo, en la radio estamos de 3 a 4, y sin embargo
Vicente,
aquí podemos
hacer... preguntarle a María José, a colación de lo que ha dicho Alex de los ciclistas, María José, ¿tú has tenido algún caso en el contacto que tienes con la comunidad motera, moteros amigos tuyos o moteras amigas que únicamente tienen una moto para desplazarse o en las que utilizan para ir a su lugar de trabajo? ¿Han sufrido situaciones como estas, María José?
No. Pero ¿sabes por qué? Porque pienso yo, desde mi punto de vista, la motocicleta sí que se ve como un modelo más de transporte normal. En cambio, la bicicleta se está empezando a ver ahora, a visualizar ahora. La bici, desde mi punto de vista, igual me equivoco, se ve ya ahora más pues como el juguete o el hobby del fin de semana, o bien para hacer carretera el fin de semana o el domingo con el grupo de amigos y luego irte a almorzar, o las que son estas otras bicicletas un poquito más especiales para hacer estas rutas de montaña un poquito más duras, pero no como un vehículo más de movilidad y de transporte. Quizás ahí es donde hay que cambiar un poquito el chip de la gente y empezar a enseñarles que cada uno opta por trasladarse en el medio de transporte que mejor se adapte a él, a sus circunstancias, a su manera de vida y a su filosofía de vida. Y ya está.
Y eso que ha llovido mucho, ¿eh? Imaginaros que hubiese hecho buen tiempo. Bueno, Vicente, como decías, llevamos más. ¿Cuánto tiempo llevamos de programa?
Pues llevamos en este momento.
Hora y media.
No llega. Hora y veinte aproximadamente. Sí, exacto. Y yo creo que es importante que reflejemos algo importante. Repito, para aquellos que nos están viendo, la suscripción es básico, creo yo.
A ver, voy a ver cuántos hay suscritos.
Para que no ha habido un seguimiento masivo, la verdad. Pero
no,
tampoco vamos a intentar ir poco a poco, porque es verdad que es la primera emisión la hemos hecho deprisa y corriendo. La hemos deprisa y corriendo y tal, y el chat ha llegado a bastantes personas, ahora ya, obviamente, pues se van cortando. Pero aquí lo básico es que nos vean también, que nos vean posteriormente. Por tanto, ahora, quizá el trabajo de todos los que nos estáis viendo, los pocos que nos estáis viendo y los que estamos incluso ahora en directo, es que lo reflejéis en las redes sociales para que la gente vea este espacio, que creo que es importante, y a partir de estos días, pues comentar cada uno de los criterios de nuestros expertos, de los que están aquí en la mesa y los que van a ir incorporándose durante la semana. Vamos a ver que si lo conseguimos, Alonso.
¿Eh? Y que planteen temas, ¿no? Sería interesante también que la gente plantee temas y al final pues así nos enriquecemos, porque igual nosotros estamos en nuestra burbuja y no es que toquemos siempre los mismos temas, pero casi todos están así conectados y igual sería, pues no, interesante que alguien desde otro punto de vista nos diera ideas para poder incorporar a esta nueva edición Luz de
Víctor,
Cruce.
Estás muy callado. ¿Algo a incorporar?
Estoy escuchando.
Sí, ya veo. Pero también debes de ser protagonista tú, ¿eh?
Bueno, yo estoy...
Él nos va a traer a Alonso. Venga, va.
Alonso, lo que lo veo es que está, no digo aburrido, pero por lo menos hace directos todos los días a través de Instagram. Todos. Y en todos tiene problemas de conexión, casi todos. O sea, está queriendo conectar y tiene problemas.
Porque tiene que contar.
No creo que no sea porque no paga el recibo, vamos.
No creo. Sí que podríamos tener un día algún protagonista de la Fórmula 1, de cómo está sufriendo esta crisis del coronavirus. Claro. A ver si podemos tener esa posibilidad a través de también de Víctor Seara. ¿De Diego?
¿No? Sí, Vicente.
Nos vamos despidiendo ya, Paco Paz.
Sí, por supuesto.
Es otro de nuestros protagonistas hoy, el hombre del sector del transporte, y que nos ha dicho claramente que hay que darle un protagonismo especial también en esos aplausos al transporte, al mundo del transporte. Sí. Atención, cuando pase un camión por delante de nuestras casas, vivamos donde vivamos, le aplaudimos. Siempre le aplaudimos, porque es uno de los héroes, sin duda alguna. Creo que sí. ¿No, Paz?
Que se y la además, juega. Don Vicente, si además de aplaudirle, le damos mascarilla, le damos sitio donde comer, sitio donde asearse y todas estas cosas, pues ya tendríamos el objetivo, ¿no? Yo solo quiero mandar un mensaje de que hay una vacuna para este virus y es quédate en casa. Hay mucha gente exponiéndose y dándolo todo por ahí fuera y nosotros solo tenemos que hacer algo simple y es respetar el confinamiento para que esto no se extienda. Por favor, quédate en casa.
Gracias a todos. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? ¿Mañana?
Okay. Vale, mañana. Pregunta, ¿mañana podemos tocar el tema de otros transportistas que además están ofreciendo voluntarios para llevar a sanitarios de un sitio a otro, el sector del taxi?
Claro, por supuesto que
¿qué
sí.
¿Qué os podemos, parece?
Lo que os guste, sin problema alguno. La ventaja que tiene este canal es que podemos estar las horas que nos dé la gana, el tiempo que creamos conveniente y tratar los temas que creamos convenientes, sin duda alguna. Pero siempre desde el punto de vista serio, como hacemos en COPE, vamos.
Bueno, si os parece, yo voy a lanzar una propuesta a quien nos está escuchando y nos está viendo. En este caso, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, del GEMAD, ya ha anticipado que a partir de mañana, de esta semana, va a haber despliegue de refuerzo en las calles para garantizar junto a Policía y Guardia Civil el cumplimiento de las restricciones. Si alguien ve el ejército pues controlando una rotonda, ayudando a la Guardia Civil, no estaría nada mal que, Vicenta, si te parece, que a @luzdecruce nos mandasen un mensaje y nos dijeran, oye, en tal zona de España, en tal zona de Valencia, hemos visto, en este caso, al ejército colaborando con las fuerzas de seguridad, las tradicionales, Guardia Civil y Policía Nacional y Local.
Te voy a machacar la idea,
@LDCruce. Sí.
Te voy a machacar la idea, David. Porque ya han empezado hoy. Y yo tengo fotos de Castellón. Ahora mismo las subo.
Perfecto.
Sí.
Muy bien. Pues mira, ya sabemos, están ahí apoyando. Y si están en la calle es porque es necesario, ¿no? Porque en este caso el gobierno se ha dado cuenta que con los medios que tiene para una situación como esta, no siempre. Fijaros, para mí una de las cosas que el gobierno de Zapatero, que mucha gente no lo sabe, más positivas que dejó, fue la creación en este caso de como muchos le llamaban, ¿no? A esta unidad especial que tenemos el ejército, que está ayudando a todo el mundo. Esto es una idea que se creó en el gobierno de Zapatero y nos ha demostrado tanto en inundaciones como en situaciones como esta que está funcionando muy bien y está apoyando muy bien. Pero bueno, en este caso, como tú decías, María José, ¿sabes las funciones que estaban haciendo, en este caso en Castellón, el ejército?
Vigilancia y control. Sobre todo en pequeñas poblaciones, Castellón capital, alrededores y sobre todo en pueblecitos que ya sabemos, los pueblos es que son un mundo aparte, o sea, son un submundo, ¿no? Vale. Las capitales nos movemos de otra manera, pero en los pueblecitos, por aquello de que, pues bueno, todos se conocen, es pequeño, el aire puro, tal, no sé qué, pues como que no se le da demasiada importancia a esto, ¿no? O no les llega quizás toda la información y están haciendo vigilancia y control, o sea, que luego pondré fotografías de toda la comitiva, porque además llama mucho la atención, porque claro, ver como 10 o 12 jeeps con toda la parafernalia, pues como que dices, uy, choca, pero la verdad es que les gusta, la gente mayor les gustó y sobre todo da esa sensación de tranquilidad, ¿no? De está todo controlado, está todo en orden y cualquier, cualquier cosa que pueda ocurrir fuera de lo normal, saben que van a estar ahí para poder apoyarles y ayudarles y además hay que reconocerles. Fijaos todos los hospitales de campaña que están montando en tiempo récord, pero en tiempo récord, que ole, chapó, ¿eh? O sea, que voy a meter otra pullita. No hay mejor dinero superfluo invertido que este. Me parece estupendo.
Bueno, pues nada, nos vamos si os parece y mañana veremos la hora, lo anunciaremos a través de los medios. Alonso, tienes que trabajar mucho las redes sociales, ¿eh?
¡Ay!
Es tu trabajo en este
momento.
Me vas
a pagar igual, ¿no?
Sí. Lo mismo.
Vale.
Ya
pues
sabes,
entonces, nada, sí, bueno.
No, te va a pagar el doble, para que veas.
El doble. O sea, me voy a forrar.
Si era nada, nada de nada.
Me cambio de coche, porque como la moto la tengo nueva, me voy a cambiar de coche. Va.
Víctor, gracias.
Saludos, hasta mañana.
De Diego, hasta luego.
Herranz, esos Paco cinco. Paz. Ah, no, el otro lado, al otro lado.
Exacto. Paco Paz, que estás allí. Hasta luego, Paco.
Venga.
Encantado de veros y nada, y seguimos al habla todos juntos. Gracias por estar ahí a todos, ¿eh? Hasta luego a todos. Gracias.
Cuidaros. Chao.
Os portáis bien. Chao. Hasta luego.